Nicaragua al Día, un espacio de Radio Martí para comentar, analizar y debatir las noticias más recientes sobre Nicaragua. Nicaragua al Día.
Hola amigos, les saluda Luis Galeano y les damos la bienvenida al programa Nicaragua al Día, un espacio de Radio Martí en el que comentamos, analizamos y debatimos las noticias que marcan el presente de Nicaragua hoy.
Una cita semanal con quienes amamos la libertad, la democracia y la verdad, con quienes resisten desde dentro de Nicaragua y desde el exilio, por una patria libre, próspera y democrática. Conduce Luis Galeano.
Con la participación de Edgardo Pinel.
La asistencia técnica del ingeniero de sonido Danilo Fuentes y la producción a cargo de Hernán Llanes.
En los temas de hoy, en la sección de Nicaragua en contexto, las empresas chinas más allá del oro y la plata van tras los minerales críticos en Nicaragua. Y en entrevista especial, los Ortega y Murillo modifican artículo de la Constitución, según ellos, para rechazar leyes o acuerdos extranjeros que contengan sanciones o iniciativas contra el régimen. La decisión la toman previo a la reunión de consulta de cancilleres de países miembros de la OEA. Nos estará acompañando el doctor José Palé, jurista constitucional y exdiputado, ex viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua y excarcelado político desterrado por el régimen.
Estás escuchando Nicaragua al Día.
Las empresas chinas están apuntando, Edgardo, a algo que va más allá del oro y la plata. Tienen ya 84 lotes mineros que abarcan más de 1.277.000 hectáreas. ¿A qué está apuntando China si sus cañones se enfilan hacia esa dirección, Edgardo?
Sí, Luis. En entrevista con Martín Noticias nos comentaba Amaru Ruiz de la Fundación del Río de que ellos han hecho un análisis como cotejando las lotes que se han dado en adjudicación en los últimos meses y años y encuentran una coincidencia en los lotes adjudicados con los que le llaman lotes polimetálicos, es decir, que no solo tienen que ver con los minerales tradicionales de más valor comercial, vamos a decir así, conocidos en mercado como la oro y la plata, sino que incluso hablaban de por ejemplo, hasta algo tan común como el propio cobre, pero que son fundamentales en lo que esto se denomina como metales críticos, que son para la fabricación de semiconductores o de conductores en temas de conexiones para fabricación de armas y cuestiones más complejas, que es lo que se está debatiendo realmente hoy por hoy en la gran correlación de poder entre Estados Unidos y China. Entonces, ahí ellos encontraban esta coincidencia muy llamativa. Es cierto que no se conoce un listado detallado de qué tipos de metales podría tener Nicaragua en su subsuelo, y si se sabe, y el gobierno y el régimen lo sabe, pues no lo ha hecho público, que este es un tema muy curioso también.
Hay que mencionar que los metales críticos tienen alta importancia económica, como mencionabas, y también tecnológica, porque son insustituibles en la fabricación de productos avanzados de defensa y tecnologías de energía limpia. ¿Cuáles son las más comunes? El litio, el cobalto, el níquel, el grafito y, como mencionaba ya, el cobre. Ya se ha reportado en alguna medida algún grado de exportación o de extracción de las tierras nicaragüenses. China está siempre procurando incorporarse en los temas de seguridad, de defensa a través de las tecnologías. Edgardo, estamos hablando entonces de que por esa endija parecieran estar acomodándose ya en la línea de trabajar en los temas que son altamente sensibles en relación a Estados Unidos y las temáticas que podrían poner en peligro la seguridad nacional de este país.
Sí, en ese sentido, también cabe destacar que el tema de exportaciones, es decir, la cantidad sobre todo, la cantidad, lo sospechoso es la gran cantidad de concesiones que se han dado últimamente. Es decir, para una explotación minera tradicional de oro y plata, esas cantidades son exageradas, tomando en cuenta de que realmente el potencial minero de Nicaragua, que es grande, pero no aparentemente tan grande como el que están adjudicando. Por tanto, es aquí donde entra el tema de esto de los lotes polimetálicos, que ahí es donde se justificaría una gran extensión de tierra para poder sacar, aunque sea pequeñas cantidades, pero que son significativas en esta competencia geopolítica entre Estados Unidos y China. Estamos claros que Estados Unidos, por ejemplo, ha abierto una estrategia, o ha planteado a los países latinoamericanos una estrategia de minerales críticos, porque son los que en la cadena de suministro estarían más cerca del territorio estadounidense, y por tanto tienen más lógica de ser adquiridos, vendidos, a la industria estadounidense, mientras que bueno, que China, que tiene actualmente la mayor cantidad de control de producción nacional de minerales críticos, pues a pesar de tener la hegemonía mundial, sigue teniendo intereses muy lejos de sus fronteras, como sería este caso, el caso de Nicaragua en Centroamérica.
Ahora es importante ver cómo se ha tratado o cómo se trata a los empresarios chinos que han llegado a Nicaragua en relación a los estadounidenses y los canadienses. ¿Cuánta exigencia hay en relación a los temas ambientales, en el respeto a los pueblos afrodescendientes, a los pueblos indígenas? Los chinos no tienen ningún límite en Nicaragua, si lo comparamos con las condiciones que habían para los inversionistas en minas que llegaron antes que ellos al país.
Sí, efectivamente, eso era algo también que nos mencionaba Amaru Ruiz desde la Fundación del Río en entrevista con Martín Noticias. Era el tema de que incluso estas empresas chinas ni tan siquiera, decía, tienen página web en la cual se pudiese verificar, constatar si tienen en primer lugar algún tipo de estudio de impacto ambiental y cuáles son esos tipos de impacto que están previendo en materia ambiental, social, ambiental, de todo tipo, que son estándares internacionales, que otras mineras, al menos, aunque se sabe que tienen un impacto, pero por al menos lo publican, como efectivamente son las canadienses o las propias colombianas. Ese es un tema drástico, y como obviamente se ve que hay un trato preferencial por parte del régimen a estas empresas al no exigir los mismos estándares y al tener en la oscuridad, vamos a decir así, esos altos impactos que pueden tener en materia de derechos humanos, no digamos ya también ambientales, de estos pueblos indígenas que estarían en juego sus territorios y sus recursos naturales de supervivencia.
Y es lo que pasaba con aquella concesión canalera a Wanjin, allá hace 10 años, 11 años atrás, cuando se hablaba de la construcción de un canal interoceánico, qué tipo de impacto iba a tener eso en el país. Recuerdo que se montó todo un teatro para indicar que empresas, grandes empresas transnacionales relacionadas con el medio ambiente, estaban haciendo estudios y que el lago de Nicaragua, la principal fuente de agua potable, o agua, mejor dicho, agua dulce para convertirla en potable después de Centroamérica, se iba a preservar aún con todo y el canal. Y sin embargo, nunca tuvimos la certeza de que eso iba a ocurrir y el canal tampoco se hizo. Lo que te quiero decir con esto es que el tema ambiental para los chinos es uno de los más drásticos en el sentido de cómo avanzan ellos en sus pretensiones sin respetar el medio ambiente. Esto no sería una excepción porque, como decís vos, Amaru te decía, el presidente de la Fundación del Río, que ni siquiera se conoce la metodología de extracción y la minería a cielo abierto, que es tan nefasta para el medio ambiente.
Sí, hay en estándares, obviamente, de impacto ambiental y de explotación a cielo abierto, de minería, etcétera. China, lamentablemente, para el caso de Nicaragua, que en este caso tienen enormes, el régimen le ha dado tantas concesiones mineras, de territorio sobre todo, no es el mejor ejemplo de estándares ni ambientales, ni sociales, ni tecnológicos en el tema de extracción. Porque eso lo que generan es un alto impacto que no está previsible, que no es que no se ha consultado previamente con las comunidades, que no hay forma de auditarlos, que no hay un sistema judicial que ya sabemos que sea imparcial, que pueda poner algún tipo de coto a este tipo de explotación minera, y por tanto las comunidades y los ciudadanos nicaragüenses en general, en cuanto a su derecho al medio ambiente sano, pues están en indefensión total. Así que eso es una enorme preocupación por parte de las ONG, de los grupos ambientalistas, pero también de las comunidades indígenas en Nicaragua, que están haciendo un llamado de atención, de preocupación, de no desde hoy, como bien lo decís, recordando el caso de la concesión canalera que viene desde hace muchos años, que puede estar detrás nada más una expropiación de tierra, etcétera, pero que al fin y al cabo podría tener un impacto ambiental y daños irreversibles en el ambiente y en las personas.
Y si a esto le sumamos que los chinos que van avanzando por el 10% del territorio nacional. Es increíble, el 10% del territorio nicaragüense ya ha sido concedido a los chinos para explotación minera. Si a eso le sumamos que esos empresarios van acompañados de miembros del ejército y de la policía sandinista, pues lógicamente hay un mensaje claro a las comunidades de que no van a permitir que haya ningún tipo de sublevación ni resistencia a las órdenes que se han dado desde el régimen de acompañarles y que donde vayan, donde quieran que quieran ir, en cielo, tierra, aire, mar, lo que sea, ahí está abierto el espacio. Si a esto le sumamos también, Edgardo, lo que ha ocurrido esta semana, la inauguración de un megacentro de monitoreo con tecnología china, pues entonces estamos hablando de pasos agigantados en relación a el espionaje que desde centros que supuestamente son para apoyar el monitoreo y los desastres naturales se conviertan más bien en control social para evitar levantamientos de la población.
Sí, Luis, ahí con este otro ejemplo, no solo con el tema de las conexiones mineras, sino con este tema de uso ya de productos finales tecnológicos, de drones, robots, cámaras, identificación facial, etcétera. Todo esto es como, ya estamos cerrando como el círculo en el cual el acercamiento, el estrechamiento de la relación entre Managua y el régimen de Pekín también es extremadamente ya... inocultable, vamos a decirlo de una manera, que efectivamente pueden argumentar ellos que en el tema del plan de monitoreo por tema sísmico, por ambiente, por temas de riesgos ambientales, que efectivamente los tenemos en Nicaragua, los podrían justificar de esa manera, como lo han hecho en los medios oficialistas. Sin embargo, el riesgo está en las que estas tecnologías son de doble uso. Bien puede servir para grabar el aumento del nivel de un río o de una represa, a como puede ser utilizado para identificar, grabar, identificar a un opositor, un opositor o un movimiento que ellos consideren sospechoso, y que esto pueda llevar, nos decía también otro especialista que entrevistamos, a Martín Noticias, a una represión selectiva de alguna manera. Entonces, que también es clarísimo el caso de Hong Kong, como en China, en el propio China, está claro cómo hay una persecución, un estado policial de control total. Entonces, si el ejemplo, la guía está clara de China, cómo lo hacen allá, también en Nicaragua no sería, no es descabellado pensar que en Nicaragua podrían hacer lo mismo, obviamente.
Y Nicaragua se aísla más diplomáticamente, pero profundiza su dependencia de China a cambio de apoyo económico, político y tecnológico, como te lo dijo en la entrevista Guillermo Pacheco. Vamos a estar dando seguimiento a esta situación, Edgardo, sobre el avance de China, tanto en el oro, la plata, los minerales críticos y los centros de monitoreo para desastres que se traducen en espionaje en contra de opositores en Nicaragua.
Estás escuchando Nicaragua al día.
Los Ortega Murillo modifican el artículo 12 de la Constitución que regula los principios fundamentales de las relaciones internacionales en la reforma constitucional que han echado a andar para acabar con las elecciones. Esto se dio el pasado 22 de agosto, cuando la Asamblea controlada por el régimen anunció formalmente haber modificado el artículo 12 y agregar un párrafo específico que establece expresamente que ninguna ley, norma, reglamento, resolución o fallo proveniente de un Estado u organismo extranjero tendrá valor, jurisdicción o efecto jurídico dentro del territorio de Nicaragua. Con este agregado, el régimen busca asentar en el texto constitucional la desconexión o invalidez legal interna frente a las sanciones y acuerdos multilaterales promovidos desde el exterior. El contexto de esto y la profundidad de este paso del régimen lo vamos a estar conversando a continuación con el doctor José Palé, ex jurista constitucional, ex diputado nicaragüense, ex viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua y ex carcelado político desterrado por los Ortega Murillo. Doctor Palé, bienvenido nuevamente a Nicaragua al Día.
Muchísimo gusto, es un placer estar aquí de nuevo con ustedes, abordando pues estos importantes temas que ustedes están destacando en su programa.
Gracias, doctor. La reunión de la OEA es como la justificación del régimen para ir adelante y decir nos ponemos en perspectiva de acuerdo o en relación a lo que se vaya a decidir ahí. Los cancilleres van a tomar decisiones en relación hacia Nicaragua o hacia el régimen de Managua, pero ya ellos temen que tales decisiones les obliguen a tomar también otras opciones en el diseño que han hecho para su dictadura dinástica. ¿Qué efecto real tiene esto, doctor Palé?
En ningún efecto. Los Ortega Murillo lo están viendo como un problema de extraterritorialidad en el efecto de las leyes, lo cual no es lo correcto, porque estamos hablando de que el mercado, el comercio, la economía tiene sus propias reglas, sus propios procedimientos, y está por encima de cualquier normativa interna. Es decir, no puede oponerse una ley nicaragüense a la aplicación de medidas comerciales de parte de cualquier estado, porque es un derecho comerciar con quién o con quién no hacerlo y en qué condiciones. Por ejemplo, ellos tratan de evitar la aplicación de las sanciones individuales que impiden la circulación de los recursos mal habidos, el que pretenden lavarse para circular en el sistema financiero internacional de aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad o que están en una actitud totalmente antidemocrática. Pero esto es lógico que ocurra, por cuanto el sistema financiero internacional son una serie de vasos comunicantes, y todos los países y los sistemas bancarios de cada país tratan de ponerle una defensa a la contaminación. Es decir, que puedan utilizarse los bancos nicaragüenses para contaminar con agua sucia o, digamos, con dinero mal habido, el resto de los sistemas afectando el funcionamiento de los otros países. Y eso, por mucha ley que pongan en Nicaragua, no pueden impedirlo. Es un derecho que tienen el sistema bancario de cada país y los gobiernos de cada país para defenderse. Entonces, no, lo que van a forzar, por ejemplo, en esa materia de la banca nacional, lo que van a forzar es que la banca nacional, al impedir que cumpla con sanciones internacionales, que niegue la posibilidad de que estos delincuentes circulen o envíen dinero al exterior, van a aislar el sistema bancario nicaragüense. Entonces van a perjudicar más bien al funcionamiento del país y a la economía del país y a ellos mismos, porque no entienden, ¿verdad?, cómo funcionan todos estos mecanismos y que las medidas comerciales, las medidas económicas, la defensa después de la transparencia, de la movilización internacional de recursos, va más allá de la aplicación de legislaciones internas.
Edgardo.
Doctor Palé, precisamente uno de los argumentos que utiliza el régimen es que hay un derecho que es de autodeterminación de los pueblos, etcétera, que efectivamente está en el derecho internacional, que ellos argumentan a su favor, que eso es su justificación para aislarse y decir que ningún gobierno extranjero o decisión de organismo internacional es válido en Nicaragua. ¿Cómo se derrumba esto? ¿Cómo se puede derrumbar este argumento que ellos ponen ahí enfrente a la comunidad internacional?
En primer lugar, que la autodeterminación de los pueblos corresponde al pueblo, no a un gobernante usurpador que se ha robado una representación que no se ha ganado en elecciones libres. Y eso es un principio básico que ellos ignoran y pretenden trasladar pues a conceptos ya superados del derecho internacional, como que el monarca, y si Ortega Murillo se considera un monarca desde hace 300, 400 años, que se consideraba entonces representante de la soberanía. Ahora no, ahora la soberanía reside en el pueblo, que la expresa en elecciones libres realmente democráticas. No tiene pues ningún valor pretender oponerse a, por ejemplo, al Pacto de San José, a la Convención Americana de Derechos Humanos. Se salieron de la OEA, pero siguen vinculados y no pueden salirse del Pacto de San José. Por otro lado, todo lo que se conoce como el jus cogens, que son los principios básicos del derecho internacional, aunque no estén obligados por un tratado, por un convenio, sí están obligados a cumplirlo y la comunidad internacional está comprometida a imponerlo. Por ejemplo, la defensa de la dignidad del hombre, la defensa del derecho a la vida, del derecho a la libertad y de todos los derechos humanos son parte de ese jus cogens que está por encima de cualquier legislación o de cualquier tratado y que obliga a todos los gobiernos del mundo y a todos los países y los ciudadanos del mundo a respetarlos y a cumplirlos, porque son aquellos derechos que dependen, pues, del reconocimiento de la naturaleza humana digna de la persona.
Doctor, entonces, ¿la medida qué sentido tiene? ¿Qué busca? ¿Es un mensaje político a la pequeña base de los Ortega Murillo en Nicaragua, o es un mensaje hacia un mensaje errático, porque lógicamente nos está explicando usted que no tiene ningún efecto, hacia la comunidad internacional de aquí, vamos a hacer lo que querramos y ustedes tomen las decisiones que quieran porque nos vamos a acatar?
Efectivamente, es un mensaje que va dirigido en primer lugar a su pequeña base, copiando lo que ha hecho inútilmente, por ejemplo, Putin en Rusia, los Castro en Cuba, tienen estas leyes iguales, similares e inútiles, ¿ve? Porque no tienen mayor efecto, no tienen ninguna capacidad de incidir, pues, a sanciones internacionales que juegan en el mundo de la economía, en el mundo del comercio y en la aplicación, pues, de los principios fundamentales de la defensa de los derechos humanos. Así es que es un mensaje de resistencia inútil, de tratar de demostrar, pues, sin que el mundo, pues, pueda darle ninguna credibilidad de que pueda funcionar, de que ellos están en una posición de resistencia, ¿verdad? Que no aceptan ningún consejo, ninguna recomendación, y que van a continuar con su proyecto autoritario. Pues podrán continuar, pero no podrán detener las sanciones que puedan generarse después de la reunión de cancilleres de la OEA. No tanto por la organización misma, ¿verdad? Que no hay que esperar que la OEA como organización, como una resolución, pues, propia, incida en acciones específicas que está necesitando Nicaragua para forzar, los nicaragüenses, para forzar una salida y una transición democrática, sino que también la resolución de la OEA tendríamos que verlo como la base política de sustento de acciones unilaterales de los países integrantes. Es decir, se espera un mensaje político fuerte, que no puede seguir existiendo en América un modelo autoritario contrario a todos los principios y fundamentos de la organización de Estados Americanos, todo lo que ha sustentado la convivencia y la paz en la región, que han sido rotos por el modelo autoritario, criminal, violador de los derechos humanos, que comete constantemente crímenes de lesa humanidad como el régimen de los Ortega Murillo.
Edgardo.
Precisamente, doctor Palé, en cuanto a lo que pudiésemos esperar de esta reunión de cancilleres, ¿sería posible, retomando el tema que ha mencionado de la usurpación del poder, de que se tome algún, al menos se pronuncie que hay en Nicaragua un régimen ilegítimo, tomando en cuenta el fraude electoral de 2021 y los anteriores?
Y para mí la OEA ya se ha pronunciado sobre esto. En 2021, ¿verdad?, declaró en forma unánime que las elecciones que Ortega promovió, teniendo preso a todos los precandidatos políticos, habiendo cancelado la personalidad jurídica de todos los partidos de oposición y habiendo metido a la cárcel a todos los dirigentes de la oposición y habiendo expulsado fuera del país a miles de nicaragüenses, no representó la voluntad popular y fue una farsa. En consecuencia, por la relación causa-efecto, si la causa, que es la elección, es ilegítima, no la reconoció la Organización de Estados Americanos ninguna legitimidad democrática, el efecto que es que pretendan Ortega y Murillo haber resultado electo es el efecto también de esa ilegitimidad. Si fue ilegítima la elección, son ilegítimos los resultados y en consecuencia son ilegítimos los que pretenden ser gobernantes, que por eso se convierten en usurpadores, porque no han recibido el voto favorable de los nicaragüenses.
Lo que ha ocurrido, doctor Palé, es que esa ilegitimidad gramática, o la gramática, no se ha traducido a acciones reales desde el punto de vista de los estados que forman parte de la OEA en contra del régimen. Para finalizar, sabemos que este artículo 12 termina donde comienza la frontera de Nicaragua, y la pregunta que uno se hace es entonces, si es un mensaje para la base pequeña que tiene el régimen en Nicaragua, también es una amenaza de aumentar la represión a lo interno con quien acate lo que se establezca desde fuera para presionarlos a ellos.
Sí, y también, ¿verdad? Desde luego que va a resultar en mayor represión interna, ¿verdad? Pero luego va a ser una medida suicida, ¿verdad? Porque yo te explicaba que si la banca nicaragüense no cumple las obligaciones que tiene frente al sistema internacional de transferencia, va a ser excluida. Y el castigo va a ser para todo el país, y para no solo para la banca nacional. Si los Ortega Murillo pretenden, ¿verdad?, que abran cuentas, que le permitan transferencia a las personas sancionadas, lo que va a haber un corte. Es decir, los SWIFT que permiten movimientos de dinero van a serles negados. Pues por eso te digo yo que en su locura de mantenerse apartado de los principios, de los valores democráticos que impulsa la comunidad democrática en el continente, incluso van a llegar pues a actitudes suicidas como esa.
Doctor José Palé, jurista constitucional, exdiputado, exviceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua y excarcelado político desterrado por el régimen sandinista, gracias por habernos acompañado en Nicaragua al Día.
A la orden, un gusto.
A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en Nicaragua al Día por Radio Martí. Nos encontramos en una semana.